Ahora 6:42. Los Verdes, el Partido Verde, no solo eligió a Claudia López como su candidata oficialmente para las presidenciales del año entrante, sino que parecen tomar forma con una organización más sólida. Antonio Navarro será la cabeza de lista para el Congreso y Jorge Iván Ospina, que había sido alcalde de Cali, hijo del legendario del M-19, Iván Marín Ospina.
Sí, señor, un hombre que ha hecho política desde varios sectores y ahora está en la Alianza Verde.
Médico, senador Jorge Iván Ospina.
Médico.
Será el director del Partido Verde. Los movimientos de cara, pensando también en la coalición que podrían estar formando con Robledo, tal vez con De la Calle, con Sergio Fajardo, Marcela Puentes.
Néstor, buenos días. La Alianza Verde ya tiene candidato, o mejor, candidata a la presidencia de la República.
El ganador o ganadora de la encuesta del Centro Nacional de Consultorías es... ¡Claudia López!
Así lo dio a conocer el senador Antonio Navarro en medio del 10º congreso de este partido, en donde se revelaron los resultados de la encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría a 1.640 personas en distintas ciudades del país y en la cual se medía el pulso entre Navarro y López, los precandidatos de la alianza. En su discurso, tras ser proclamada la candidata oficial de la Alianza Verde, López explicó algunas prioridades de su propuesta de país.
Lo que nosotros proponemos no es un plan de gobierno a 4 años, sino un nuevo pacto generacional a 25 años, un nuevo decálogo de lo que nos debe unir como colombianos. Vamos a reducir a menos de un dígito el embarazo adolescente indeseado. Lo segundo, donde todos nuestros niños reciben servicios de primera infancia, no puede haber colombianitos de primera y colombianitos de segunda.
La proclamación de su candidatura presidencial. Ahora nos acompaña en directo la senadora y candidata Claudia Nayibe López. Senadora López, candidata, muy buenos días.
Néstor, muy buenos días, mil gracias por la oportunidad.
Me encanta decirle Nayibe, ¿sabe?
A mí también, así me dice mi mamá, me siento muy orgullosa.
Pero su mamá le dice cuando la regaña.
No solamente, ¿sabes? A diferencia de las mamás que solo le dicen a uno el segundo nombre cuando lo regaña, mi mamá también lo usa para expresarme amor y afecto.
Yo le digo también para expresarle afecto, Claudia Nayibe.
Gracias, Néstor.
Conocí a Claudia Nayibe hace muchos años y Claudia Nayibe es una mujer polémica, es una mujer decente, es una mujer frentera y es una mujer contundente, que a veces no es bien visto. Cuando un hombre es contundente, eso es motivo de elogio. Cuando una mujer es contundente, usualmente le dicen loca y gritona, ¿no?
Así es parte del machismo, que es un lastre, pero poco a poco lo vamos superando.
Cuando a ustedes le dicen, senadora López, que está gritando mucho, que está ofendiendo mucho, ¿eso ahora como candidata presidencial le provoca alguna reflexión?
Sí, no, yo creo que uno siempre tiene que estar atento a las reflexiones y a escuchar. A mí me parece que lo peor que le puede a uno pasar en general en la vida y en particular en la política es encerrarse entre la gente que le dice que todo está perfecto y que va maravillosamente y no escuchar. Yo creo que todas las críticas, hay unas malintencionadas de los opositores, pero hay muchas muy constructivas de la gente. De manera que siempre hay que estar atento y siempre hay que escuchar y siempre hay que procurar enmendar y mejorar.
En su chip, cuando usted dijo en el discurso de anoche que era un inmenso honor recibir esa candidatura presidencial de manos de Navarro, ¿le cambia algo mentalmente de decir, ahora soy candidata presidencial, ahora se me imponen unos rigores, unas conductas diferentes?
Pues no, conductas, yo soy una sola persona, no voy a cambiar de conducta. Yo tengo una sola línea de conducta en la vida, unas convicciones, un carácter, unos principios, y eso es lo que me ha traído hasta aquí, de manera que no voy a cambiarlo ahora que he ganado esta nominación a la candidatura para ganar la presidencia en el 2018. Ese es el mandato de los Verdes. Vamos a salir con nuestra candidata, con nuestro programa, a convencer a Colombia de que derrotemos la corrupción donde toca, que es en las urnas, no en Facebook, ni en Twitter, ni quejándose. A que saquemos la salud adelante, de ser un negocio a ser un derecho. A que le digamos a todos nuestros jóvenes que todos son pilos, todos, sin excepción. Y que el contrato social de Colombia desde sexto de bachillerato para esos niños tiene que ser que puedan culminar su bachillerato y tener por lo menos 2 años de educación superior garantizada. A decirle a las mujeres que queremos que sean autónomas, que no dependan ni de un subsidio ni de nadie. Razón por la cual vamos a hacer un programa especial de inserción laboral de mujeres y jóvenes que son los que se están quedando por fuera del mercado laboral hoy. Y si no hacemos eso ya, si no invertimos en la vinculación laboral de mujeres y jóvenes, vamos a tener una generación de viejos abandonados a la vuelta de 30 años. De manera que esos son los temas, Néstor, que yo creo que hoy podemos enfrentar gracias a que el lastre de la guerra cada vez sale y a que derrotemos en la corrupción las urnas. La verdad es que todos estos programas sociales, económicos, de bajarle los impuestos a los empresarios de manera tal que puedan generar más empleos, de poco a poco, en la medida que tengamos un sistema tributario más equitativo y una inversión pública transparente, no con mermelada, poderle también hacia el futuro empezar a devolver progresivamente los 3 puntos de IVA que tanto deprimieron la economía. Esas son las cosas de las que nos podemos ocupar hoy y que son posibles, perfectamente posibles, si nos unimos con un propósito muy concreto el año entrante, que es derrotar con nuestro voto a las maquinarias de la corrupción, del santismo y a los uribistas que quieren volver a Colombia triste.
Senadora López, ¿cómo es la idea esa de unirnos alrededor de que quiénes estarían en esa coalición? Es decir, hay unos nombres, usted ya sabe que le voy a preguntar, de Fajardo, de Robledo, tal vez de la calle. ¿Cómo es la alianza en la que usted está pensando?
Néstor, tú sabes que yo vengo de la academia y yo me gasté muchos años de mi vida estudiando. Después de estudiar bandidos y decidí pues que no me iba a dedicar toda la vida pues a denunciar para políticos, a entender cómo es que los países que están saliendo o de una guerra o de una dictadura hacen un tránsito hacia mayor democratización y menos polarización. Y siempre lo han logrado. Usted puede ver los casos del Pacto de la Moncloa en España, o de la Concertación en Chile, o del Frente Amplio en Uruguay, para mencionarte solo unos ejemplos. Siempre lo han logrado, armando una coalición muy amplia, ciudadana, que lideran los sectores más moderados y no de izquierda más radical. La izquierda radical, con justicia o sin ella, suele asustar a la gente y evitar la transición. Mientras que si son sectores de centro y más moderados, con una visión, digamos, que intimide menos, logran hacer la transición y abrir las puertas a otros cambios. Eso es lo que yo veo que ha pasado en el mundo, y yo no veo por qué Colombia va a ser la excepción. Con esa visión es que desde el año pasado invité a Jorge Enrique Robledo, que es un hombre con el que uno puede tener muchas diferencias, pero que todos reconocen como un líder serio, probo, que es intachable en el tema anticorrupción, que yo creo que es la prioridad hoy. A Sergio Fajardo, que sin duda ha demostrado cuando ha estado en la oportunidad de gobernar, que produce resultados, que es un hombre limpio, que es un hombre con visión. Y les propuse, vea, tratemos de armar una coalición más de centro que de izquierda, más ciudadana que de partidos, que logre convocar a la mayoría del electorado, que es independiente y que está dispuesto, yo sí creo, a dar un cambio, que está hastiado de la corrupción, de la clase política, pero no se va a embarcar en una aventura ni populista ni extremista. Si logramos hacer una oferta seria, decente, de centro, moderna, yo creo que la gente la apoya. Y en eso estamos trabajando y nos ha ido muy, muy bien.
¿Usted cree que Robledo es un hombre de centro?
No, yo obviamente todos sabemos que él es un hombre de izquierda, pero creo que en el tema central que estamos hoy en la prioridad de derrotar, que es el tema de corrupción, es un hombre que tiene todas las credenciales y todas las calidades. Y aquí no se trata de ser idéntico, se trata justamente de sumar una diversidad dentro de un propósito común. Y finalmente serán los ciudadanos con su voto. Eso es lo que yo espero, Néstor. Yo espero que a noviembre, después de todos estos meses de conversaciones, podamos tener 2 cosas muy concretas que le podamos anunciar a los colombianos. Un programa conjunto, un programa que le diga a Colombia qué es lo que vamos a hacer, no importa quién gane. Y segundo, un mecanismo, que yo espero que sea por votación popular el año entrante, que escoja un solo candidato. De manera que sean los colombianos, democráticamente, los que escojan en manos de quién ponen el rumbo de Colombia ahorita. Pero que nos comprometa a todos a apoyar a esa persona que gane. Por supuesto, yo tengo todo el interés y todo el deseo y la decisión de ganar esa consulta entre los tres. Pero al que gane tenemos que apoyarlos con toda seriedad, porque si volvemos esto una feria de vanidades y de egos, vamos a perder la gran oportunidad que tiene Colombia.
Pero,
hoy,
senadora,
que es derrotar a las maquinarias y a los que quieren volver a Colombia.
Déjeme preguntarle sobre esa coalición, Claudia López, Robledo y Fajardo. ¿Es cierto que las tres son personas decentes que pueden abanderar perfectamente el tema anticorrupción? De acuerdo. Suponga usted que ganan. ¿Qué clase de gobierno sería si ahí no hay factores comunes alrededor de temas económicos, por ejemplo?
Pues hay visiones distintas, digamos.
Claro,
no hay ningún secreto.
Pero no solo distintas, sino antagónicas. Robledo quiere un modelo de Estado tal vez diferente al de Fajardo.
Dicho que la bandera anticorrupción coincide,
¿después qué? ¿Cómo gobiernan?
Porque por eso justamente, Néstor, es que antes de ponernos a ensillar las bestias tenemos que tener un programa común, es decir, tenemos que tener un mínimo acuerdo básico. Podemos tener diferencias en el tema económico, pero por ejemplo, ¿estamos o no todos de acuerdo en que lo deseable para el desarrollo de Colombia sería bajar los impuestos a las empresas del 40% de hoy al 35%, pero eliminando todas las exenciones y los privilegios que tienen hoy unos pocos? Tenemos que ponernos de acuerdo sobre esas cosas concretas. Estamos de acuerdo, por ejemplo, en que no son las empresas las que son ricas ni pobres, por eso es que hay que bajarle los impuestos para incentivar la inversión, pero las personas sí son ricas o pobres, y por lo tanto necesitamos mucha más progresividad. Por ejemplo, un impuesto sobre los dividendos, que son los ingresos de los individuos más ricos de Colombia, mucho más progresivo que el que tenemos hoy. Tenemos que ponernos de acuerdo en ese tipo de cosas. Entonces aquí los tres somos personas serias, estudiosas, rigurosas, que no nos vamos a poner a hacer anuncios alocados, sino que llevamos meses trabajando seriamente en construir un programa, en decirle a Colombia exactamente qué vamos a hacer, no importa quién gane, para que sobre esa base, de ese programa, de esas acciones concretas, los colombianos con su voto escojan a uno de los tres.
Sí, precisamente sobre el tema económico, dijo usted al comienzo, hace unos minutos, que usted devolvería los tres puntos del IVA que tan duro le han pegado a los colombianos. ¿Están ustedes los tres, con Robledo y con Fajardo, de acuerdo en eso? Y se lo pregunto porque entonces, ¿de dónde van a sacar la plata o qué entidades van a liquidar? Acuérdese usted, senadora, que, pues, doctora López, que el próximo año cae el impuesto corporativo, que va a abrir otro hueco. La crisis pensional es una bomba de tiempo que también va a explotar en las manos del próximo presidente, y el problema fiscal de Colombia es enorme. ¿Están ustedes entonces de acuerdo los tres en devolver esos tres puntos del IVA?
Pues cada quien está haciendo sus propuestas en este instante. A mí me corresponde, digamos, como candidata del Verde, presentar la agenda programática del Verde y ponerla en discusión. Y yo lo que he dicho es, esto lo tenemos que hacer paso a paso. Yo soy perfectamente consciente de las dificultades fiscales de Colombia. Y por eso digo, a las empresas, que son las mayores generadoras de empleo, yo sí creo que hay que bajarle un poco más la tasa. Pero también hoy tenemos 72 billones de pesos en exenciones, que se quedan unos pocos suertudos. Entonces mi mensaje a los empresarios es, ¿quieren seguridad jurídica y política? Perfecto. Tengan la perfecta seguridad jurídica y política de que todos, sin excepción, pagarán el 35% de sus utilidades en impuestos. Ni un peso más, ni un peso menos. Y no lo que pasa hoy. Y es que unos pocos suertudos, bien conectados con la presidencia de la República, no pagan nada y unas 3.000 empresas están con toda la carga. Entonces, ese es el tipo de cosas que yo creo que hay que hacer primero. Lo segundo es ampliar la renta de personas. Ahí tenemos una base muy chiquita. Menos de 3 millones de personas realmente pagan renta. Tenemos que ampliar esa base y tener un impuesto sobre los dividendos más progresivos. Tenemos que derrotar el impuesto más caro que pagan los colombianos hoy, que es el impuesto a la corrupción. Un impuesto que recauda 50 billones de pesos al año y no nos devuelve nada. Ni un metro de carretera, ni una escuela. Si uno gobierna sin comprar congresistas, yo le digo, le puedo decir hoy los cálculos que tenemos con Antonio Navarro. Es que el gobierno actual, solo en comprar congresistas y políticos y apoyo político, se gasta cerca de 6 billones de pesos al año. Eso es casi un punto del PIB, por favor. Entonces, en la medida en que hagamos estas tres acciones primero y reorganicemos la casa, yo sí creo que al final del gobierno, progresivamente, punto por punto, tal vez un punto cada dos años, podemos ir devolviendo el IVA, que ha sido una calamidad. ¿Por qué tenemos una economía que no está creciendo? Pues porque al mismo tiempo deprimimos la inversión de las empresas y el consumo de los hogares. Yo no entiendo esta gente que dice que es tan estudiada en Harvard y en yo no sé dónde más del Ministerio de Hacienda, hace semejante tontería. Y se lo advertimos desde diciembre del año pasado. Va a deprimir la economía si al mismo tiempo le clava IVA al consumo de los hogares y no tiene suficiente incentivo sobre la inversión de las empresas. Y eso es exactamente lo que ha pasado.
Y eso es lo que hoy está resintiendo la economía. Senadora, ¿hasta dónde podrían ustedes abrir el espectro de esa eventual coalición mirando hacia la izquierda? ¿Podría llegar a esa coalición el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, o podrían llegar las FARC?
Las FARC de ninguna manera. Yo creo que en eso todos hemos sido absolutamente explícitos y claros cuando nos lo han preguntado. Ahora, sobre ingresar o no otros candidatos, pues eso es algo que tenemos que discutir entre los tres, digamos. Ahí nadie tiene ni el poder de decisión unitario ni nada por el estilo. Yo la verdad, pues cada uno ha estado en su campaña y no he tenido en términos recientes la oportunidad de reunirme con Jorge Enrique y con Sergio. Espero hacerlo la próxima semana porque hay por lo menos una propuesta muy concreta sobre el tapete, y es la que hizo el doctor Humberto de la Calle en días recientes, de decir que, y yo le agradezco mucho, me parece un gesto muy generoso que diga, nos interesaría a mí tener una coalición con Sergio Fajardo, con Claudia López. Le agradezco mucho el gesto, pero tenemos que sentarnos a conversar entre los tres y tomar una decisión en colectivo.
Es decir que el tema del doctor Humberto de la Calle, por ahora no, hasta que ustedes tres no decidan.
pues
porque
por
él está
ahora
haciendo
no,
coquitos,
porque
¿no?
en todo caso, digamos, más que por ahora no, pues es que las cosas hay que hablarlas en colectivo. La verdad es que Sergio y Jorge Enrique y nosotros los verdes llevamos casi un año trabajando y conversando. Entonces no tendría sentido que cuando hemos hecho todo este esfuerzo para construir una coalición de los tres, uno de los tres simplemente diga, ah, no, yo mejor voy a tomar este camino. No, aquí somos personas serias, actuamos, digamos, con fraternidad y con seriedad, de manera que yo estoy segura que la próxima semana nos sentaremos, conversaremos, seguramente los tres llamaremos al doctor de la calle y le diremos, bueno, venga, pues nos cuenta qué es lo que está pensando, qué es lo que quiere, qué es lo que usted propone. Y en la medida en que conversemos y tengamos claridad de propósitos, pues seguramente podremos tomar decisiones.
Senadora, hay consultas interpartidistas en noviembre, como usted sabe. ¿Esto lo están pensando para allá, para noviembre?
Pues eso es parte de lo que estamos discutiendo, digamos, como te decía, esos compromisarios y estos diálogos con Jorge Enrique y con Sergio tienen que producir, en mi opinión, a noviembre, dos decisiones. Una, la plataforma programática, y el otro, el mecanismo de selección de un candidato único. Y sobre eso se están analizando varias opciones, porque una opción es esa que tú mencionas, hacer una consulta entre los tres o cuatro, ya veremos cuántos, en noviembre, por voto popular. Otra es hacer esa misma consulta no en noviembre, donde seguramente va a haber una votación precaria, la gente por fuera de un día electoral real no sale, digamos, con a votar. Yo preferiría personalmente que la hiciéramos, pero la hiciéramos en las elecciones de Congreso del año entrante, donde aseguramos una participación mucho más amplia y mucho más fluida. Otra opción es hacer una encuesta entre nosotros, como la hicimos a Los Verdes y yo quedé ganadora. Hay varias opciones sobre el tapete, pero yo creo que todos tenemos claro que aquí a noviembre tenemos que darle una razón al país.
Sí.
Por ahora hay una gran expectativa, y yo diría que una expectativa muy positiva. La gente en las calles, en las redes, en los correos, nos dice, por favor, únanse, tenemos una oportunidad única de derrotar a esta gente de los partidos tradicionales, pero únanse. Entonces yo creo que es la presión de los ciudadanos la que nos va a llevar a tomar la mejor decisión en noviembre.
Senadora López, si le entiendo bien, la van a presentar como una coalición de centro, la primera decisión será si invitan o no a Humberto de la Calle. Lo de Petro lo veo mucho más frío, ¿no? No la veo muy animada para meter a Petro a esa fiesta.
Pues hombre, lo que pasa es que no quiero, digamos, caer en la cosa odiosa. Yo por Gustavo tengo todo el respeto, nunca he votado por él, pero lo he defendido muchas veces porque sé que le cargan la mano de manera muy injusta más allá de sus errores. Yo lo que pasa es que tengo una visión que viene de mi formación académica, ¿no? No es un tema de vetar o no en términos personales a nadie. Y es que uno no pasa de un país derechizado, de un país polarizado, a la izquierda más radical del país en un minuto. Eso requiere una transición que toma tiempo, y yo creo que lo que está viviendo Colombia hoy es esa posibilidad de transición, de una Colombia mucho más derechizada, atemorizada por lo que fue la guerra, atemorizada por que ve ejemplos de vecinos que se están cayendo en dictaduras, etcétera, y esa transición requiere que primero la lidere alguien mucho más moderado, y por eso he invitado a quienes he invitado, pero no es por vetos personales ni nada por el estilo.
Entiendo perfectamente lo que eso significa. 7:00 a.m. escuchan ustedes a la candidata presidencial Claudia López, Claudia Nayibe López. Senadora, gracias y feliz campaña.
Néstor, muy querido, mil gracias por tu generosidad todos estos años. A los colombianos, mil gracias por su apoyo, mil gracias por darle la oportunidad a una mujer joven, preparada y de carácter de liderar la presidencia de la República.